Bienvenidos a esta tercera entrega de Picas al Frente, a este programa en el que hablamos de los tercios. Y hoy, en el programa número 3, hemos dejado este espacio para hablar del tercio. Así que vamos a adentrarnos un poco más en qué consistía el tercio y qué es lo que es. Así que bienvenidos a Picas al Frente y empezamos. Bien, y continuamos hablando del tercio. Vamos a centrarnos en concreto hoy en lo que es el tercio en sí. Y bien, el tercio pues, fue una unidad militar del ejército español que durante la época de la Casa de los Austria causó revuelo por toda Europa. Los tercios fueron famosos por su resistencia en el campo de batalla, formando la élite de las unidades militares disponibles para los reyes de España de la época. Los tercios fueron la pieza esencial de la hegemonía terrestre y en ocasiones también marítima del Imperio Español. El tercio es considerado el renacimiento de la infantería en el campo de batalla, comparable a las legiones romanas o a las falanges de hoplitas macedónicas. Los tercios fueron el primer ejército moderno europeo, entendiendo como tal un ejército formado por voluntarios profesionales, en lugar de las levas para una campaña y la contratación de mercenarios usadas típicamente en otros países europeos. El cuidado que se ponía en mantener en las unidades un alto número de viejos soldados, de veteranos, y su formación profesional, junto a la particular personalidad que le imprimieron los hidalgos de la baja nobleza que los nutrieron, fueron la base de que fueran la mejor infantería durante el siglo y medio. Además, fueron los primeros en mezclar de forma eficiente las picas y las armas de fuego, los arcabuces. A partir de 1920, también reciben ese nombre las formaciones de tamaño regimental en la Legión Española, una idea profesional creada para combatir las guerras coloniales en el norte de África, y que se inspira en las gestas militares de los tercios históricos. La Legión Española también guarda ciertos parecidos con la Legión Extranjera del ejército francés. Aunque fueron oficialmente creados por Carlos I de España, los denominados tercios viejos, tras la reforma del ejército por un decreto dirigido al virrey de Nápoles de 23 de octubre de 1534, la ordenanza de Génova de 15 de noviembre de 1536, donde se emplea por primera vez la palabra tercio, como guarnición de las posesiones españolas en Italia y para operaciones expedicionarias en el Mediterráneo. Sus orígenes se remontan probablemente a tropas de Gonzalo Fernández de Córdoba en Italia, organizadas en coronelias, que agrupaban a las capitanías. Con estas tropas españolas asentadas en Italia, Carlos I, en sus ordenanzas de 1534 y 1536, organizaba su ejército en tres tercios. Uno en el Reino de Sicilia, otro en el Ducado de Milán, o el Reino de Lombardía, y otro en el Reino de Nápoles. En realidad, se comenzaron a gestar en la península, durante el reinado de los reyes católicos y a consecuencia de la Guerra de Granada. Se adoptó el modelo de los piqueros suizos. Poco después se repartirían las tropas en tres clases: piqueros, escudados espadachines y ballesteros, mezclados con las primeras armas de fuego portátiles, espingarderos y escopeteros. No tardaron mucho en desaparecer los escudados y pasar los hombres con armas de fuego a ser un complemento de las ballestas, a sustituirlas por completo. Las victorias españolas en Italia frente a los poderosos ejércitos franceses tuvieron lugar cuando todavía no se había completado el proceso. Los tres primeros tercios, creados a partir de las tropas estacionadas en Italia, fueron Tercios Viejo de Sicilia, el Tercio Viejo de Nápoles y el Tercio Viejo de Lombardía. Poco después se crearon el Tercio Viejo de Cerdeña, y el tercio de galeras, que fue la primera unidad de infantería de marina de la historia. Todos los tercios posteriores se conocerían como tercios nuevos. A diferencia del sistema de levas o mercenarios, reclutados para una guerra en particular, típica de la Edad Media, los tercios se formaron con soldados profesionales y voluntarios que estaban en filas de forma permanente, aunque en un principio cada localidad debía prestar uno de cada 12 hombres para los servicios del rey si éste los necesitaba para la guerra. Sin embargo, nunca faltaron voluntarios. El tercio, en principio, no era, pues, propiamente hablado, una unidad de combate, sino de carácter administrativo. Un estado mayor que tenía bajo su mando una serie de compañías, que se hallaban de guarnición, dispersas por diversas plazas de Italia, o que podían combatir en frentes muy distantes unos de otros. Este carácter peculiar se mantuvo cuando se movilizaron para combatir en Flandes. El mando del tercio y el de las compañías era directamente otorgado por el rey, por lo que las compañías se podían agregar o desvincular del mando del tercio según conviniera. De este modo, el tercio mantuvo su carácter de unidad administrativa, más parecida a una brigada del siglo XVIII que a un regimiento de la época. Hasta mediados del siglo XVII, cuando los tercios empezaron a ser levantados por nobles a su costa, quienes nombraban a los capitanes y eran efectivos propietarios de las unidades, como sucedía en el resto de los ejércitos europeos. Estaban inspirados en la Legión Romana, por lo que algunos historiadores creen que pudieron ser bautizados así debido a la tercia, la legión romana que operaba en Hispania. Eran unidades regulares, siempre a pie, de guerra, aunque no existiera amenaza inminente. Otros se crearían más tarde en campañas concretas y se identificaban por el nombre de su maestre de campo, o por el escenario de su actuación. El origen del término tercio resulta dudoso. Algunos piensan que fue porque en su origen cada tercio representaba una tercera parte de los efectivos totales destinados en Italia. Otros sostienen que se debía incluir a tres tipos de combatientes: piqueros, arcabuceros y mosqueteros, de acuerdo con una ordenanza para gente de guerra de 1497, donde se cambia la formación de la infantería en tres partes, repartiéndose los peones, la infantería, en tres partes. El uno, tercio con lanzas, como los alemanes las traían, que llamaron picas, y el otro tenía nombre de escudados, gente de espadas, y el otro de ballesteros y espingarderos, ballesteros, y el espingardero sería sustituido posteriormente por los arcabuceros. También hay quienes consideran que el nombre proviene de los 3.000 hombres, divididos en 12 compañías, que constituían su primitiva dotación. Esta última explicación parece la más acertada, ya que es la que recoge el maestre de campo Sancho de Lodoño, al que ya nos hemos referido en el primer programa también, en un informe dirigido al duque de Alba a principios del siglo XVI. Los tercios, aunque fueron instituidos a imitación de las legiones romanas, en pocas cosas pueden compararse a ellas, que el número es la mitad, y aunque antiguamente eran 3.000 soldados, por lo cual llamaban tercios y no legiones, ya se dice así, aunque no tengan más de 1.000 hombres. Entonces, el hombre del tercio puede venir del hecho de que los primeros tercios italianos estuvieran compuestos por 3.000 hombres. Lo más probable es que se refiera simplemente a una parte de las tropas, como los abordajes, donde se dividían los hombres en tres: tercios o trozos. Los soldados de los tercios eran hombres orgullosos y extremadamente cuidadosos de su honor personal, tanto que preferían la muerte a la deshonra y su reputación como soldados. Se trataba de tropas agresivas, disciplinadas y con una enorme confianza en sí mismos, pero difíciles de manejar en el trato y no se hacían con cuidado. Por ejemplo, los españoles no consentían que se les castigase golpeándoles con las manos o una vara, como en otros ejércitos, ya que lo consideraban indigno y preferían recibir el castigo con armas como la espada, pese a lo peligroso que era ello, por considerarlo más noble. En una ocasión, un soldado al que un oficial le tocó con un palo no dudó en llevarse la mano a la espada, pese a saber que tal acto de rebeldía se castigaba con la muerte, como así sucedió. Se llevó a discutir si tocar con una vara como el asta de un arma resultaba ofensivo, incluso si era por accidente. Semejante obsesión por los asuntos de honor y por la reputación hacía que los soldados españoles tuviesen fama de pendencieros, y no eran raros los duelos, y que los oficiales debieran tratarlos con cuidado, aunque resultaba muy provechoso utilizarlo su propio orgullo para sujetarlos. Cuando luchaban junto a tercios de otras nacionalidades o aliados, era frecuente que los españoles exigiesen, para defender su reputación, puestos más importantes, peligrosos o decisivos para el combate, como de hecho se les empleaba. Una forma de estimular el cuidado de las armas era seleccionar para las primeras líneas de combate las más peligrosas y por tanto las más distinguidas, a quien estuviese en el equipo en mejor estado, y el ejército español era el único de la época que tuvo que incluir castigos para aquellos que rompieran la formación por el ansia de combatir o distinguirse frente al enemigo. Los soldados españoles eran las tropas que más tarde se amotinaban por falta de pagas, llegando a aguantar años sin cobrar y viviendo en condiciones de miseria antes de rebelarse. En lugar de hacerlo antes de la batalla, importante, como era común para presionar con sus pagas, solo lo hacían tras ella para que no dijeran que no habían cumplido con su deber, sino que eran sus jefes quienes no lo hacían con el suyo al no darles la paga. En caso de amotinamiento, elegían sus jefes y mantenían una disciplina equivalente a la del ejército. Soldados así eran excelentes, pero la disciplina debía ser férrea para controlarlos, y de hecho podía ser muy dura. Cuando se conquistó Portugal, Felipe II puso mucho interés en que no se molestase a los civiles, pero la logística de la época sencillamente no podía sostener un gran ejército sin que estos buscasen alimentos en la zona. A pesar de saberlo, el general colgó a tantos soldados que llegó a escribir al rey para decirle que le preocupaba quedarse sin sogas. En otra ocasión, cuando el príncipe de Inglaterra, que combatía con los tercios, quiso atacar sin permiso, el conde francés que lo acompañaba le dijo que no sabía hasta dónde llegaba la disciplina de los tercios, pues si atacaba sin permiso, no sabía si su realeza sería bastante para salvarle el cuello. Bueno, y hasta aquí ha llegado el programa de Picas al Frente. En esta primera parte, hablando de los tercios, hemos decidido dividir el programa en varias secciones y varias partes para no agobiaros con la información, para que podáis asumirla lentamente, y poco a poco continuaremos englobando más información. Y bueno, en el siguiente programa hablaremos de la organización de los tercios, por lo que nos llevará también un rato, así que espero que estéis atentos, que os haya gustado el programa, y nos vemos en el siguiente programa. Así que piqueros, nos vemos, muchas gracias por estar ahí, les habla un servidor, Juan Rubio, que ha disfrutado mucho con la emisión, y espero veros en próximas ediciones. Un saludo, y esto ha sido Picas al Frente.